Luis Díaz Izquierdo es médico de la urgencia general en el Hospital Severo Ochoa de Leganés. Ya hablamos con él anteriormente y nos ha enviado en algunas ocasiones notas de voz. Y tenemos el inmenso placer de volver a tenerle en nuestros micrófonos, en la emisora comunitaria de Leganés. Bienvenido, Luis, y muchísimas gracias por atendernos.
Pues buenos días a todos y, bueno, pues la verdad es que es un placer este reencuentro, aunque sea como es lógico, vía telefónica.
Luis, ¿cuál es la situación en estos momentos en la urgencia general, en el Hospital Severo Ochoa?
Pues mira, ahora mismo estamos en una situación más estable. Hubo un repunte de casos, llegamos a tener más de 100 casos ingresados en las plantas, y también se observaba eso en esto mismo, se observaba en la urgencia, y sin embargo ya, yo diría que a lo largo de este mes de octubre, desde inicios hasta ahora, ha ido o disminuyendo muy progresivamente o por lo menos estabilizándose, tanto en las plantas como en nuestro servicio de urgencias. En ese sentido, por lo menos, parte del miedo que teníamos cuando finalizaba septiembre y empezaba octubre de que esto podría de nuevo llegar a colapsarse, en absoluto ha sucedido.
Tengo síntomas de COVID. Cuéntame, ¿qué hago? ¿Qué debería hacer?
Mira, lo más importante, claro, mira, aquí es que tenemos un problema y es que se debería llamar al centro de salud para explicar al médico de cabecera lo que te sucede. ¿Cuál es el problema? Que la atención primaria está como está, no solo en Leganés, sino en todo Madrid y yo diría que en toda España. Entonces se tarda mucho en que te cojan el teléfono. Pero claro, lo primero que habría que hacer sería llamar al centro de salud, al médico de atención primaria, explicar los síntomas. Porque además, si puedes necesitar una baja médica para los trabajos o para los estudios, y nosotros en el hospital no podemos darla. Si te sientes muy mal, muy mal, muy mal, con mucha dificultad respiratoria, te notas con mucha fiebre, te notas con un malestar, mira, lo mejor es que vayas directamente al hospital, a la urgencia, porque el del centro de salud, la atención primaria en eso, está en ese sentido, como si dijéramos, muy limitada para pedir en un momento determinado unas analíticas rápidas. Y si te ves mal, lo mejor es ir a la urgencia del hospital. Pero en principio, ante unos síntomas o sospecha, claro, llamar al centro de salud.
Luis, todos recordamos un poco pues cómo se pasó en Leganés todo lo que fue... Pues a partir del mes de marzo, que fue más o menos cuando hablamos por primera vez. Y tenemos también en la retina guardadas esas imágenes de colapso, ¿no?, del hospital. Pero desde entonces, bueno, no ha pasado en torno a medio año y, bueno, nos da la sensación de que quizás lo que es el coronavirus tiene menos virulencia. ¿Han avanzado los tratamientos desde que comenzó la pandemia?
Pues desgraciadamente, en lo que son los tratamientos iniciales, y ya de hecho se ha hecho, yo creo que ayer mismo la Organización Mundial de la Salud casi se ha demostrado que no, que esos tratamientos antivirales y coadyuvantes casi no sirven para nada. Pero sí que hemos avanzado lo que son nuestros conocimientos y la forma de abordar al paciente. Al principio sabíamos muy poco, llegábamos hasta donde llegábamos y sin embargo ahora sí que disponemos de muchos más conocimientos, con lo cual las posibilidades de supervivencia y de mejoría son mucho mayores. Y en ese sentido sí que hemos avanzado. Hay mucha gente que está investigando desde muy diferentes ámbitos, desde farmacia, de medicina, de biólogos, químicos, etcétera, y en ese sentido sí que hemos avanzado. Así que por lo menos no es como al principio que decíamos, bueno, es que no tenemos nada. Pero los fármacos, los más habituales, los que empezamos a utilizar y que se empezaban a publicar en diversas publicaciones científicas, incluso con muy poca evidencia, pues ya se ha demostrado que sirven de poco. Pero, por dar una esperanza, sí que por lo menos disponemos de mayores conocimientos y no tiene absolutamente nada que ver con el principio.
A mí me gustaría que nos hablaras de la inmunidad de rebaño. Ha salido ahora un artículo en El País diciendo que mucho cuidado, que la inmunidad de rebaño no es algo a lo que no es ninguna solución, no, y yo pensaba que sí, que la inmunidad de rebaño con el tiempo y iba a hacer que las respectivas olas del COVID fueran aminorándose, no sé.
Pues bueno, quizás es un artículo que también yo he leído, porque yo leo varios periódicos, ¿no? Y la verdad es que parece ser que esa solución que se daba de que cuando se llegara al no sé cuántos por ciento, cuando hubiera el suficiente número de infectados y se hablara de esa inmunidad, de cómo se traduce del inglés de rebaño, que en castellano sería más como una inmunidad colectiva, inmunidad de grupo, parece ser que no es en absoluto la solución, que la única solución real, de verdad, sería el que llegara una vacuna, aunque parece que todavía queda un tiempo, pero esa sería de verdad la verdadera situación, más que buscar el que te encuentres con una inmunidad de rebaño, y en eso están de acuerdo muchos investigadores y muchos epidemiólogos. Efectivamente, no es la solución, parece ser.
Bueno, prácticamente en casi todos los puestos de trabajo existen protocolos, desde, en este caso, los distintos gobiernos, las autoridades nos han ido contando distintas recomendaciones. ¿Qué nos puedes contar tú? ¿Qué recomendaciones daríamos en este caso a la población para evitar situaciones de riesgo y luchar contra los contagios, para evitar que esto siga avanzando?
Mira, fíjate que si habéis, como seguís todos, lógicamente, como periodistas que sois, las diversas publicaciones, además de lo que ya sabíamos, ¿no?, que era ese distanciamiento social con las mascarillas y el lavado de manos, ahora se está hablando mucho de esto que se llama la posible contagio, vamos a llamar así, o transmisión a través de aerosoles, ¿no? Esas partículas que quedan flotando en el ambiente y que, pues, algunos hablan de que podrían incluso llegar hasta 7, 8 metros de distancia, ¿no? Y no esos 2 metros que se decía. Las recomendaciones y lo único que de verdad hasta ahora ha demostrado que funciona es lo que ya se decía, la suficiente distancia social, por supuesto el lavado de manos, y evidentemente la utilización de las mascarillas, porque las mascarillas no solamente es que no lo vayas a transmitir tú, sino que no te vas a contagiar tú de la misma manera que si no la llevaras. A partir de ahí, el como si dijéramos, adecuar los espacios para que no estemos todos juntos o muy cercanos, quiero decir, ¿no? Por ejemplo, en el hospital, estás de guardia y llega la hora de las cenas, de las comidas, y no nos ponemos tan cercanos unos de otros, sino que tenemos hasta señalado los puestos en las mesas. Como somos además muy conscientes de lo que nos sucede, cuando hacemos, no sesiones clínicas, porque no hacemos, pero sí que nos reunimos para ver el estado de la urgencia, tampoco nos ponemos juntos. Nos ponemos con una distancia y, por supuesto, todos con nuestras mascarillas, ¿no? Las recomendaciones en el trabajo son esas mismas, igual que en los colegios y en las universidades, y también que los espacios estén suficientemente ventilados. Nosotros, por medio del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aquí en el hospital pusieron unos aparatos, vamos a decirlo así, para medir la carga viral, y efectivamente se había comprobado cómo la mayor carga viral estaba en aquellos espacios que utilizábamos que no estaban bien ventilados. Con lo cual, ventilación adecuada, mantener distancia social, vamos a decir, el intentar disminuir la cantidad de gente que haya en un mismo espacio, el número de 6 ya sabemos que es arbitrario, ¿no? Pero es un número para decir que no haya mucha gente junta, porque también depende de todo eso, y por supuesto, pues claro, las obvias medidas que todos ya teníamos, ¿no? Porque quién es el que no se lava las manos entre paciente y paciente, o debería hacerlo, ¿no? Esas son las medidas, las fundamentales para todos, ¿no? Y nosotros también, por supuesto, las llevamos a cabo.
Luis, ¿han mejorado vuestras condiciones de trabajo con respecto al principio de la pandemia?
No. O sea, digamos que se han habilitado los espacios de otra manera, ¿no? La urgencia está de otra, hay varios circuitos, ¿no? Pero lo que son las condiciones de trabajo como tal, yo sigo siendo interino con mis 56 años, que es lo mismo que un contrato temporal, ya lo sabes, ¿no? Tengo compañeros que solo aunque siguen teniendo sus contratos, estoy hablando de medicina, de enfermería, de auxiliares, de celadores, de administrativos, a los que se les contrató por el, digamos, el tema COVID, perdón por la expresión tan vulgar, ¿no? Se les contrató en ese contexto COVID, ¿no? Pero las condiciones restricciones siguen siendo en cuanto a contratos, en cuanto a temporalidad, bueno, el sueldo ya casi es lo de menos, porque yo soy privilegiado en comparación con otros que a los que se les han aplicado ERES, ERTES o autónomos, ¿no? Pero las condiciones no realmente no han cambiado entre nosotros, entre no solamente en el hospital, sino en otros lugares, claro, también sanitarios.
De hecho, bueno, durante todo este tiempo también hemos ido leyendo, escuchando distintas reivindicaciones que, bueno, habéis ido haciendo como colectivo. En este caso, la ciudadanía de Leganés, en general, está bastante volcada con el hospital, un poco por agradecer lo que estáis haciendo desde allí, pero también porque sentimos que es necesidad y que es algo nuestro. ¿Cómo notáis vosotros este apoyo en el hospital?
Mira, yo, una de las cosas que yo siempre que siempre he dicho, si he hablado con vosotros, si he hablado en otros sitios, y en mi modesta red social, modestísima, yo soy un don nadie, digamos, en ese sentido, ¿no? Siempre he reivindicado una cosa que es importantísima, que es un sistema sanitario robusto. Y sobre todo para evitar, en la mayor de los casos, ¿no?, todo lo que se pueda, evitar las desigualdades, ¿no? Porque tú ya sabes que, como en otros países, simplemente por el ir a urgencias ya te cobran un dinero, ¿no? Que pueden ser, pues, entre 15, como en Portugal, 30 euros, como en Italia. Esa accesibilidad que tenemos nosotros es envidiable, ¿no? Como esto desaparezca, o demuestras una tarjeta de crédito, o demuestras que tienes una tarjeta de crédito, no tienes accesibilidad. Esa accesibilidad es, para mí me parece que es la mejor manera de tener equidad para que todos lleguemos a ese sistema sanitario. Pero ese sistema sanitario tiene que ser robusto. Y eso implica, pues, también lo que no se ha hecho cuando empezaron los recortes en el 2008, pero que luego se ha mantenido a lo largo de los años. Estamos en el 2020. No hay una suficiente, creo yo, inversión. Y creo que como que se le está dejando morir poco a poco. ¿Qué es lo que sucede? Que yo he podido comprobar a lo largo de estos meses y desde el inicio de la pandemia, es que algo muy emocionante, y es el cómo la gente veíamos que tenían el hospital como algo suyo, como una referencia, que era algo, y este es mi hospital, y tenemos que defender a la gente. No solo manifestaciones que pueda haber en la calle o en las puertas, digamos en la puerta general, ¿no?, en la entrada general, ¿no?, más que en la puerta de urgencias, ¿no? Uh-huh. Sino esos montones y montones de mensajes de apoyo que hemos tenido. Acuérdate que yo os contaba cómo nos llevaban allí al hospital, a la urgencia, nos llevaban material cuando no apenas disponíamos de material, cuando nos llevaban mascarilla, cuando nos llevaban batas, guantes, refrescos, agua, ¿no? Y todo eso, la verdad es que es obviamente muy de agradecer, porque sobre todo es esa sensación de que estamos todos defendiendo a nuestro hospital, y nosotros trabajadores, por supuesto, ¿no? Porque además también somos pacientes, yo también pongo malo, o alguien de mi familia, y bueno, pues ya que tengo este acceso al hospital. Entonces sí que ha sido muy, muy llamativo las enormes muestras de solidaridad, tanto presencial como en las redes sociales.
Luis, a veces en la radio hacemos muchas preguntas, pero nos dejamos cosas importantes por preguntar. ¿Qué te gustaría decir para acabar que no te hayamos preguntado?
Mira, yo creo que lo más importante para mí es como si dijéramos dos cosas, ¿no? La primera, una sanidad que parece ser que hemos todos de repente tenido un choque de realidad, ¿no? Como que no era la mejor del mundo, eso que se decían, con unos profesionales sanitarios en donde muchas veces te enfocas en el sueldo, pero no solamente el sueldo, son las condiciones en cuanto a, ya sabes, ¿no?, en cuanto a lo que son las propias condiciones de trabajo, la temporalidad, etcétera. Y luego una cosa que yo creo que es muy importante, de verdad. A finales de septiembre yo leí un editorial en una revista que se llama El Lancet, ¿no?, que es muy, muy famosa dentro de los médicos, y que hablaba de un nuevo concepto, en donde hablaban de lo que se llama el concepto de sindemia, ¿no?, en donde, que habréis oído vosotros, ¿no?, ya no solo se habla de enfermedad transmisible, como es el COVID o la COVID, pero luego había toda esa serie de patologías que todavía quedan por ahí, la hipertensión, la diabetes, enfermedades renales, que se están retrasando en los seguimientos, incluso diagnósticos precoces, ¿no?, y que hay que incidir en ello muy especialmente. Y otra cosa que es muy importante, ¿no?, y es que todo es social, ¿no? En cómo no se atacan estos factores sociales relacionados de la vivienda, de no sé, del empleo, ¿no? Estos pacientes que teníamos, que les dices tienes que confinarte en tu casa y utilizar tu propio baño, y te dice es que solo tengo un baño, es que no tengo habitaciones para mí solo, porque somos seis y nuestra casa es de 70 metros. Es que mi trabajo, ya sabes tú que hay gente que dice, yo que vivo en Carabanchel, hay gente que dice es que no quiere hacerse la PCR, es que a lo mejor se quedan sin trabajo, porque las condiciones no son las adecuadas, ¿no? Entonces, a mí me parece que sobre todo eso, ¿no? Un sistema sanitario robusto y no solamente centrarse en lo que es la enfermedad infecciosa en sí, sino en todo ese conjunto de factores de sociales en relación con la vivienda o con la educación, ¿no? Y a mí me parece que es muy muy importante y que sobre todo hay que tener mucho más en cuenta, ¿no? Ya sabes que los barrios, ya termino de verdad, los barrios más desfavorecidos, pues claro, son gente que tienen que ir a utilizar el transporte público, que tienen que desplazarse, estos confinamientos selectivos que se hacían, ¿no? No nos queda otro remedio que hacerlo, ¿no? Bueno, pues poblaciones que ya están agobiadas y que puede aumentar su vulnerabilidad, digamos.
Pues, Luis, solamente una puntualización de algo que decíamos antes. Nosotros en realidad no somos periodistas, somos todos voluntarios. Hacemos esto, bueno, pues porque pensamos que es necesario que haya también que ese artículo 20 de la Constitución, ¿no? De lo que es la libertad de expresión, que se lleve a cabo y que sea también la propia ciudadanía, en este caso, quienes podamos también no solo recibir información, sino también informar. En cualquier caso, nos quedamos con esto último que nos decías, es necesario una sanidad robusta, pero es necesario también la mejora de condiciones laborales, de la educación, de los servicios en general, para que todas estas circunstancias no ayuden a agravar efectivamente las situaciones de peligro sanitario, no solo de esta pandemia, ¿verdad?
Exactamente, incluso la propia ciudad, si es que se está demostrando que las poblaciones con más densidad de población tienen mayor número de contagios. O sea, claro, esto no se soluciona de un día para otro, pero no sé, ciudades o entornos más saludables, con más espacios públicos, con más parques, que todo esto está influyendo, aunque ahora estemos centrándonos casi exclusivamente en lo que es la infección en sí, ¿no? Pero cuidado con las condiciones en las que se hacen poblaciones más vulnerables, ni te digo ya con personas que son inmigrantes, ¿no? Que ya sabemos cómo muchas veces se abusa de ello, ¿no?
Pues Luis Díaz Izquierdo es médico de la Urgencia General en el Hospital Severo Ochoa de Leganés. Como siempre, un placer hablar contigo y de verdad muchísimas gracias por habernos atendido y por prestarnos tu voz.
Pues mira, muchas gracias a vosotros. Bueno, pues si no sois periodistas, desde luego sí que os dedicáis a la divulgación. Y muchas gracias, por supuesto, por vuestro interés, porque todo esto, todo es necesario.
Gracias.
Hasta luego, Luis.
Un abrazo, Rafael.
Muchas gracias.